la mañana.
COPE Extremadura. Estar informado.
5 minutos pasan de la 1 del mediodía. Están escuchando La Mañana en la cadena COPE para toda Extremadura y para todo el mundo a través de cope.es con nuestro equipo, el equipo de nuestra casa, de la cadena COPE, trabajando para entretenerles y contarles la última hora. Bienvenidos a todos los que se hayan incorporado en este nuevo bloque de La Mañana. Y a la 1:05 comenzamos, como siempre, con la última hora.
COPE Extremadura. Estar informado.
Última hora con Paco Vadillo.
Paco, buenas tardes.
¿Qué tal, Celia? ¿Qué tal, extremeños? Son más de 30 grados ahora mismo en la mayoría de localidades de la región. Recuerden que no hay incidencias en las vías, que hoy llegaremos a los 36 grados a la sombra. No hay alertas ni en Las Vegas del Guadiana ni en el Tajo Alagón. Eso sí, precaución. El 112 además nos vuelve a alertar y nos vuelve a pedir a aquellos conductores que vayan por los montes extremeños que no arrojen nada desde sus ventanillas porque se puede iniciar un incendio desgraciado, como el que vivimos el otro día en Fresnedoso. Pues para que no se evite, recuerden que no pueden lanzar ninguna colilla, ningún objeto por la ventanilla de su coche.
Efectivamente, y en cuanto a la actualidad en Extremadura, ¿qué nos puedes contar?
Cáceres es la capital del castellano, Celia, con el inicio de la reunión anual de directores del Instituto Cervantes. Más de 80 directores de los institutos Cervantes están reunidos ahora mismo en Cáceres. Hace tan solo una hora los príncipes de Asturias presidían una de las reuniones que se están celebrando en Cáceres. Celebración del 5º centenario del descubrimiento del Pacífico por el extremeño Núñez de Balboa, que justifica la elección de Extremadura para esta reunión anual. Una cita y recomendación esta tarde-noche a las 10 en la Plaza Mayor de Cáceres. La Orquesta de Extremadura va a ofrecer un concierto gratuito enmarcada dentro de los actos con motivo de la reunión anual de directores. Y hace tan solo unos minutos en el Hotel Mérida Palace acaba de concluir la presentación del nuevo montaje de la 59ª edición del Festival de Mérida, Julio César, que llega a Mérida. Dicen que con una lectura intemporal y universal. Vamos a hablar de ello ahora en la mañana, pero si te parece también, y dentro de esos actos homenajes que estamos haciendo a Javier Leoni, quien falleció ayer, recuerden, el mundo del teatro en Extremadura está conmocionado. El director de la 59ª edición ha querido también tener unas palabras de recuerdo para Leoni.
Ha sido sobre todo un referente de la producción teatral extremeña, una labor que en teatro queda demasiadas veces oculta tras el brillo de los actores y directores, y por ello pocas veces reconocida, a pesar de ser el alma y cabeza de pensante de muchos espectáculos. Para el Festival de Mérida produjo una serie de espectáculos, Edipo Rey, Viriato Rey, entre otros, y participó también como actor en distintos espectáculos.
El Ministerio de Fomento ha licitado también varios trabajos de redacción de proyectos de vías en Extremadura, Celia, que si te parece les ampliamos a los oyentes de COPE a partir de las 2:15.
Estupendamente, y nos vamos ahora hasta el centro de emergencias del 112. Tenemos al otro lado del teléfono a Nuria Ortega. Nuria, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Algún incidente que destacar en la mañana de hoy?
No hay nada que destacar. Está siendo una mañana normalmente tranquila.
¿Alguna recomendación que quieras hacer a la gente?
Bueno, pues lo que habéis comentado antes un poco con el tema de los incendios, porque estamos en temporada alta, tener muchísima precaución pues con el tema de colillas, hacer barbacoas en el campo y todo ese tipo de cosas, porque puedes provocar un incendio.
Estupendo, Nuria. Muchísimas gracias por estar con nosotros en directo, como siempre.
Vale, buenos días.
Un saludo. Y del 112 nos vamos a hablar con los retenes del plan InfoEx. Ya estamos en la época alta de riesgos de incendios y hay que recordar que está completamente prohibido hacer fuego en el campo. Cada año se queman en nuestro país miles y miles de hectáreas de bosque y con ello se esfuma un buen trozo de nuestro futuro. Cualquier gesto nuestro de prevención, por pequeño que parezca, puede evitar una tragedia. Tenemos al otro lado del teléfono con Eusebio Martín, técnico de investigación de causas. Eusebio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Bueno, pues vamos a hablar de los basureros, ¿no? Porque es un foco de incendios en muchas ocasiones.
Así es, los vertederos, los pequeños vertederos y escombreras que tradicionalmente se venían usando en los pueblos, pues la gente acumula ahí bastantes restos y es uno de los problemas que tenemos en los incendios forestales también.
¿Qué podemos hacer para prevenirlos?
Muy sencillo, no utilizar esos vertederos, la mayoría de ellos están ya clausurados. Tenemos ahora mismo una red de puntos limpios donde podemos depositar todos los enseres y trastos viejos que queramos deshacernos de ellos y no dejarlos abandonados en vertederos que ya están clausurados.
Estupendo, Eusebio, pues muchísimas gracias por tus recomendaciones.
Muchas gracias a vosotros, hasta luego, buenas tardes.
Recuerden que esto es un mensaje de la cadena COPE en colaboración con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural de la Unión Europea del Gobierno de Extremadura. Sigan escuchando La Mañana.
La Mañana. La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Pues seguimos en la mañana de COPE en Cáceres. Bienvenidos si te acabas de incorporar a este martes 23 de julio. Ya sabes que seguimos, como siempre, contándote todo lo que sucede en Extremadura. Y además, en esta sección, como ya sabes, como cada martes, intentamos pensar globalmente y actuar localmente. Lo hacemos junto con Alejandro Corchado, coordinador de Amnistía Internacional en Extremadura. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Lorena.
Bienvenido de nuevo, que llevábamos unas semanas sin vernos por circunstancias. Finalmente estás aquí, ya de vuelta de tu luna de miel. Enhorabuena a ti y a tu mujer y que seáis muy felices en esta nueva etapa.
Muchas gracias, la verdad que una nueva etapa, y aquí también os echaba muchísimo de menos a todos los oyentes y a ti también.
Bueno, pues en esta mañana vamos a hablar sobre Amnistía Internacional, porque queremos hablar sobre su programa de protección temporal de defensores de Amnistía. Nos lo va a contar en esta mañana la responsable de este programa, Edurne de la Era. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos, Edurne.
Gracias a ti.
Cuéntanos un poquito más sobre este programa, y porque además sé que estáis recaudando fondos para ayudar en este momento a 5 familias.
Sí. Bueno, el programa de protección temporal a defensores y defensoras de derechos humanos que implementó la sección española, el objetivo principal es contribuir a la protección de estas personas que defienden los derechos humanos. ¿Contribuir de qué manera? Cuando ya estos defensores y defensoras no pueden defender los derechos por el riesgo al que corren en sus países de origen o en sus países de procedencia, Amnistía Internacional les damos la posibilidad de que salgan un año de sus países y de que sigan trabajando en la defensa de los derechos humanos, pero en una situación ya que no conlleve un riesgo para su vida o para la integridad física tanto de ellos y ellas como de sus familias, pudiendo salir un añito a España.
Uh-huh. Edurne, ¿y qué tipo de personas, qué tipo de defensores son los que normalmente acoge Amnistía Internacional dentro de este programa temporal?
Bueno, el tipo de defensores y defensoras que acoge Amnistía son personas de todo tipo. Uh-huh. Son personas, algunas que viven en aldeas pequeñas, otros viven en grandes ciudades. Pueden ser países en poderosos o países en vías de desarrollo. Unos tienen estudios, tienen doctorados. Algunos son incluso premios Nobel, pero otros no han podido estudiar y son analfabetos, personas de líderes de comunidades. Hay personas muy variadas, hay personas conocidas y hay personas totalmente desconocidas. Uh-huh. Pero todos tienen algo muy, esto es muy importante, todos tienen algo en común, y es que actúan pacíficamente para promover y proteger los derechos suyos y los derechos de otras personas. Y es esto lo que les pone en el punto de mira, es esto lo que les pone en un grave riesgo y un grave peligro.
Eso es lo que te iba a preguntar, Edurne. Decimos en esta mañana siempre que, por supuesto, podemos hacer mucho denunciando las injusticias, podemos hacer mucho dando a conocer, bueno, pues las buenas iniciativas que realizan muchas entidades. Y esto, bueno, pues parece que en nuestro mundo, en España, es llamativo, como, bueno, pues una persona por denunciar una injusticia, una desigualdad o un abuso en cualquier otro lugar del mundo puede poner en riesgo su propia vida y la de su familia.
Sí, sí. Es por eso que el programa está destinado a estas personas, ¿no? Que defienden los derechos humanos y que son muy valientes, ¿no? Porque enfrentan altos niveles de riesgo, no solo para ellos, claro, también para sus familias. Y es ahí cuando Amnistía Internacional es cuando ya otras acciones han resultado ineficaces, es cuando contribuye, ¿no?, de una manera ofreciendo su programa de protección y un poco bajar o subir el perfil de estas personas, ¿no?, y para que su riesgo pueda ir disminuyendo. Es por ello, ¿no?
Edurne, aquí en Extremadura pues hemos traído a defensores, sí, dentro del programa, como Alex de Honduras, sí, o José Goyés de Colombia, pero bueno, quería que nos explicases a los oyentes pues sí, qué labor hacen los defensores una vez que llegan aquí a España.
Sí, bueno, claro, se trata de ofrecerles un programa de un año, un programa de protección para su rehabilitación, pero también es importante que sigan ejerciendo su labor, ¿no?, en la defensa de los derechos humanos, que es lo que han venido haciendo durante muchísimos años en sus países. Entonces, ¿cómo les apoyamos para que puedan desarrollar esta labor tan importante, ¿no?, la defensa de los derechos humanos? Pues tenemos, como tú bien sabes, Alejandro, uh-huh, nuestros grupos en Amnistía, ¿no?, diferentes grupos públicos en diferentes provincias, en diferentes ciudades, a los que van los defensores y defensoras contando su experiencia, su testimonio en vivo y en directo. Es un testimonio enriquecedor, puesto que no es lo mismo contarlo en un informe que te lo cuente de propia voz una víctima, ¿no?, o un defensor, una defensora. Entonces, un poco ellos, su labor es dar charlas, dar conferencias, sensibilizan a la población, trabajan con los activistas y las activistas de amnistía, y eso es lo más enriquecedor también de este programa. Y de esa manera también les damos las posibilidades al defensor o a la defensora a que sigan ejerciendo, ¿no?, su labor y sigan, por supuesto, en contacto con sus países y en contacto con sus organizaciones.
Edurne, hablábamos al principio de la entrevista de este proyecto que lleváis ahora a cabo, porque estáis ayudando a familias en concreto, bueno, pues a darles una residencia segura, un lugar donde sus hijos puedan crecer con tranquilidad y donde, bueno, pues esperar a que pase este periodo un poco más convulso de sus vidas. Cuéntanos más sobre esas cuatro familias, como decimos, y cómo va este proyecto de recaudación de fondos, dónde podemos colaborar.
Bien, bueno, las familias que hemos tenido, que tenemos en el programa de protección, como bien ha dicho Alessandro, un defensor que hemos tenido es Alex. Alex es un activista hondureño que ha trabajado a favor de las personas lesbianas, gay, transexuales, transgénero, y por esa labor, ¿no?, es por lo que ha recibido en su país, en Honduras, agresiones y amenazas para su vida, ¿no? Él es uno de nuestros defensores. Tuvimos una periodista colombiana también de un periódico de amplia difusión. Ella publicó un artículo donde denunciaba un poco la complicidad de la policía en Colombia junto con bandas criminales, ¿no?, con vínculos con paramilitares, narcotraficantes. Y fue este artículo y otras actividades periodísticas suyas que la pusieron en serias amenazas para su vida. Uh-huh. Tuvo que salir del país durante más de un año y medio. Luego también tenemos, pues, hemos tenido dos líderes de comunidades colombianas, uno que es de un líder afrodescendiente de población desplazada, un líder de su uh-huh. comunidad, y una líder también, Claudina, que ha trabajado por las mujeres, por las víctimas del desplazamiento, y también por algo que les pone muy en el punto de mira, que es liderar procesos también en Colombia de restitución de tierras. Que eso les pone muy muy en el punto de mira, ¿no? Fue asesinado su hermano y ella y su familia han recibido uh-huh. fuertes amenazas y ella todavía no ha podido regresar a su país.
Edurne, se nos escapa el tiempo, decíamos. Sí. Podemos recoger, bueno, podemos colaborar con nuestras firmas para exigir a los gobiernos que puedan realizar esa labor sin riesgos y también colaborar económicamente. Necesitáis 70.000 euros para acoger a estas familias.
Sí, sí. www.amnistia.org. Ahí podéis encontrar toda la información de Amnistía y ahí tenemos una página donde podemos hacer un donativo, una donación, una pequeña aporte para que Amnistía Internacional pueda seguir manteniendo este programa de protección tan importante para que nuestros defensores y defensoras en otros países no corran ningún riesgo, ¿no?
Gracias a Edurne de la ERA, responsable de este programa de protección
Gracias
temporal de defensores de Amnistía, por acompañarnos esta mañana. Un saludo.
Gracias a ti. Un saludo a todos.
Muchas gracias, Edurne.
Bueno, pues Alejandro, hemos conocido la labor de esta entidad que representas también en Extremadura uh-huh. y la próxima semana hablaremos más sobre otras iniciativas que nos pueden ayudar desde aquí a cambiar el mundo.
Sobre todo unos minutos para los derechos humanos que también, como hace Amnistía Internacional, no solo es recoger firmas, no solo es presentar informes, sino que también es salvar vidas de personas que están dedicando su tiempo a los demás, ¿no? Y por ello le está costando, pues, serio disgusto, y aquí puede encontrar una manera de seguir defendiendo los derechos humanos, que son los derechos de todos.
Muchas gracias, Alejandro Corchado, coordinador de Amnistía Internacional en Extremadura, por acompañarnos esta mañana. Un saludo.
Muchas gracias, Lorena.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado. La información que siempre te interesa y te hace más fuerte. En la mañana con Lorena Jorna comienza el espacio de salud, patrocinado por Clínica Virgen de Guadalupe.
The pain in the morning rain. Pues seguimos en la mañana en este martes 23 de julio. Ya sabes que además lo hacemos hablándote sobre tu salud. Lo primero, en esta mañana lo hacemos con el doctor Damián Gallego, ginecólogo, que nos acompaña como siempre en esta sección. Y hoy además es protagonista absoluto de la sección porque nos va a hablar sobre viajes y embarazo, un tema que está muy de actualidad en este verano. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Lorena. Hombre, yo como ginecólogo, la parte del embarazo me toca, ¿no? Y ahora estamos en época de viajes, es momento de planificar vacaciones. Vamos a hablar de estos temas.
Bueno, son muchas las embarazadas famosas que realizan viajes, pero bueno, vamos a conocer la realidad, que cuáles son las mejores, las mejores épocas dentro del embarazo para viajar, qué tipo de viajes podemos hacer y sobre todo cómo realizarlos. Damián, vamos a empezar, por ejemplo, sobre cuál es el medio de transporte pues más seguro en este caso para una mujer embarazada.
Bueno, yo creo que primero hay que decir que el barco quizá no es el medio ideal, ¿no? Porque mucha gente se marea y si en la embarazada ya hay vómitos, pues vamos a echar leña al fuego. Bueno, si hay que ir en barco se va, pero yo daría prioridad al tren. Es un gran medio. ¿Por qué? Porque la embarazada se puede levantar, puede incluso comer, hay restaurantes, puede cambiar de postura. El tren en desplazamientos medios es ideal. Y evidentemente en transportes o viajes muy largos, el avión también es seguro, siempre que tengamos presente que a partir de la semana 32, es decir, los 7 meses y medio, pues hay que pensarse mucho si viajar en avión, porque puede con la descompresión haber algún problema, se puede desencadenar el parto, y de hecho algunas compañías aéreas exigen que a partir de la semana 30 haya un certificado por parte del ginecólogo de que no hay una, por lo menos una presunción de que el parto se pueda adelantar. Resumiendo, si podemos, el tren y el avión también. Y en cuanto al coche,
sí, eso te iba a preguntar también, sobre el coche, que sea a lo mejor el medio de transporte
pues
más habitual.
El más habitual, en el coche hay dos cosas muy sencillas. Primero, hay que parar de vez en cuando, no podemos hacer un viaje 6 horas sin parar, hay que parar cada hora y media, 2 horas, hay que estirar un poquito las piernas y, muy importante, por favor, hay que llevar el cinturón de seguridad colocado tal como si no estuviéramos embarazadas, la parte horizontal debajo de la tripa, si ya hay tripita, y la parte alta entre los dos pechos, para que podamos protegernos, porque la principal causa de muerte fetal en un accidente de tráfico es la muerte de la madre. O sea, si evitamos la muerte de la madre, evitamos la muerte del niño que está dentro.
Bueno, pues responsabilidad también en los viajes en carretera este verano, sobre todo que hay tantísimos desplazamientos, uno de los principales medios de transporte en la actualidad. Precaución, tanto si estás embarazada como si no, en este caso las medidas de seguridad, parar, bueno, pues cada cierto tiempo, sobre todo en esos viajes largos, para descansar también los conductores. No se nos olvida también esas recomendaciones. Decíamos, ¿cuándo es la mejor época para viajar, Damián? Porque, bueno, hemos hablado sobre los medios de transporte, también, pues hay épocas mejores para el embarazo a la hora de los desplazamientos.
Pues esto es bastante sencillo. El embarazo son 9 meses, es decir, 3 trimestres. El primer trimestre no es el ideal, porque la embarazada generalmente está revuelta, está con náuseas, tiene riesgo de aborto, de sangrar. Y el último trimestre tampoco, porque puede haber un parto en unas circunstancias inesperadas o adelantado y nos puede coger en un destino que no es el que teníamos pensado. Es decir, lo ideal, si podemos planificar el embarazo, el viaje, es viajar en el segundo trimestre.
Sobre todo a partir del séptimo mes es cuando, bueno, pues más complicaciones puede haber, ¿verdad?
Sí, 30, 32 semanas, séptimo mes y medio. Ahí ya, yo creo que hay que estar un poquito ya pendiente de estar cerca del lugar donde vas a dar a luz, y hay un seguimiento un poquito más estricto, y quizá ya los viajes hay que haberlos hecho anteriormente. Otra cosa es que la embarazada tenga que desplazarse por motivos profesionales, sí, o por otras cosas, que bueno, ya tiene que hacerlo.
En cuanto a los destinos, a dónde viajar, ¿hay algún problema con los viajes al extranjero, por ejemplo, Damián?
Es muy importante esto. Mira, yo, Lorena, va a parecer increíble, pero hace una semana me preguntaba una embarazada: doctor, estaba de 5 meses y medio, yo quiero hacer un raid en un todoterreno por Mauritania, ¿qué le parece? Digo, una locura.
Esto es verdad, ¿eh?
Esto es verdad, esto es verídico. La gente está, yo creo que el embarazo embarazo hay que tomarlo como algo normal, pero hasta cierto punto. Evidentemente no te montes en un todoterreno embarazado a hacer un raid, y mucho menos en Mauritania, que
o
te pasa
algo. O deportes de riesgo, ¿no? También, como, bueno, pues saltar de un puente.
Evidentemente. O el famoso surf. ¿Puedo hacer surf? O sea, hombre, si ya tienes tripa, pues no es lo ideal hacer surf. No es lo ideal esquiar. Yo creo que hay ciertas actividades de ocio a las que hay que renunciar o hacerlas con mucho cuidado, ¿no? Entonces, ¿a dónde viajar? Si podemos planificar nuestro viaje hacia un país seguro, desarrollado, con una buena infraestructura sanitaria, con aguas corrientes, con restaurantes donde comer aceptables, mejor que irnos a aquella zona remota de la India, ideal para ver, porque a lo mejor allí tenemos un problema, ¿no? Entonces, insisto, hay que planificar el viaje con tiempo, hay que buscar un sitio seguro, hay que llevar la documentación del embarazo con las pruebas, hay que contactar o tener un poco planificado dónde están los consulados por si tenemos algún problema, si podemos un buen seguro de viaje que nos cubra esta contingencia. Y bueno, yo creo que quizá evitar aquellos lugares un poco donde haya posibilidad de que nos pueda ocurrir algo y no haya una cobertura sanitaria adecuada.
Bueno, hay que planificar con tiempo, conocer la información del lugar, y sí que la Subdirección General de Sanidad Exterior ha hecho unas recomendaciones, bueno, pues para cualquier persona prácticamente quizá que viaje, no solamente que esté embarazada, sino también, bueno, pues algunas recomendaciones muy habituales, como lavarnos las manos, no beber agua que no esté embotellada, cuidado con los hielos, en fin, unas recomendaciones que podrían valer para cualquier persona, pero que en el caso de las mujeres embarazadas, Damián, son todavía más incipientes.
Toman más importancia. Eso es el famoso decálogo del viajero, ¿no? Que tú has dicho las dos primeras partes del decálogo, lavarse las manos, sobre todo antes de comer y después de comer, beber agua embotellada o debidamente tratada, evitar en lo posible tomar hielo porque puede haber sido hecho con aguas poco seguras, cuidado mucho con la leche, tomarla siempre envasada y los derivados lácteos que estén debidamente higienizados. Hay mucho cuidado que prestar a la repostería y a los helados, porque a veces la cadena del frío se rompe y en la repostería hay muchas natas y muchas cremas que son especialmente peligrosas. Luego el pescado y el marisco crudo no se debe de consumir, y mucho menos en países donde haya una contraindicación para ello. Cocinar o por lo menos comer comidas que estén cocinadas, que estén cocidas y que se sirvan calientes, porque el calor ya mata muchos de los gérmenes. Las salsas y los preparados que contengan huevos crudos, mayonesas y demás, por supuesto, en España ya prácticamente tenemos claro que tienen que ser comerciales o hechas en casa con mucho cuidado, pero cuando vamos a otros países hay que tener especial cuidado. Pelar la fruta personalmente nosotros, no que nos la den pelada. Y evitar aquellas comidas, sobre todo, que se compran en puestos callejeros o en lugares donde veas que la pinta no es buena y no hay una buena higiene. Yo creo que este decálogo, que vale para cualquier viajero, en la embarazada toma mucha más importancia.
Damián, cuando hacemos viajes al extranjero también hay que tener en cuenta las vacunaciones. ¿Dónde podemos informarnos en Extremadura, en este caso en Cáceres, bueno, pues sobre cuáles son bueno, esas vacunas en el caso de que sean necesarias a la hora de viajar a un país extranjero?
Bueno, aquí hay que decirlo claro, las agencias de viaje generalmente informan, yo creo que de forma incompleta, sobre este aspecto, porque parece ser que para ningún país hace falta nada, ¿no? Y muchas veces son zonas endémicas a las que se va de ciertos padecimientos que en un embarazo serían pues muy complicados. Por ejemplo, las zonas donde haya paludismo no se puede ir porque no podemos tomar antipalúdicos estando embarazada. Todas estas recomendaciones, hay una sección de epidemiología de la Dirección de Salud que está en la Plaza de los Alféreces Provisionales, es en la zona de los múltiples, en la esquina frente al caballo de Cáceres, donde hay una sección de sanidad exterior que te informa perfectamente de qué problemas puede haber en la zona donde vas, incluso dentro del país, qué vacunaciones se requiere, qué tiempo hay que hacerlo. Yo voy a dar el teléfono para que cualquier persona que tenga una duda llame, porque son profesionales que atienden muy bien. Repito, sección de epidemiología de la Dirección de Salud de Cáceres, 927-00-4278.
Bueno, pues también recomendamos a las mujeres embarazadas que, bueno, no hay que vivir esta etapa como un periodo difícil, pero sí que hay que tener en cuenta algunos consejos porque, como lo decimos en esta sección, tu salud, y en este caso también la de los pequeños, la de los bebés, es lo primero. Muchas gracias a Damián Gallego por acompañarnos en esta mañana y hasta el próximo martes.
Hasta la semana próxima, Lorena, y adiós a todos.
Llegamos al final de la mañana en este martes 23 de julio. Un besito de Lorena Jorna, que pases un gran día. Y recuerda que mañana tenemos una nueva cita a partir de las 12:30 y hasta la 1:30 del mediodía. Un besito y hasta mañana. Chao. Yeah.